Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 318 de Perdidos en el Éter.
Wow, lo dijiste tan suavecito el número, viste, que no me dio para hacer un wow.
¿Decís que lo dije muy suave?
Estás como cansado,
¿verdad? No, estoy... Estábamos charlando de otras cosas fuera de micrófono y bueno, y seguimos la charla normal. No vamos a seguir perpetuando el mito de que yo siempre grito, porque no es verdad.
Sí, vamos a seguir perpetuándolo porque es verdad.
No es verdad. Andrea, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andas, María?
Bien. Acá, por allá, Magnus acá, atrás del micrófono, y Magnus, y Andrea, perdón, lo tengo por acá, ¿qué es?
Magnus, el padre del peludo.
No, como dijo alguien, sí, Eric, el hijo de Magnus.
Estamos teniendo un problema muy serio de que la gente nos confunde y no nos parecemos en realidad.
No, somos gordos.
O sea, somos grandes y gordos, pero nada más, digo.
Pero por andar mucho juntos, ¿decís?
Confunden al hijo de uno con el hijo del otro. Y...
Sí. Pero bueno, vamos a ir directo al grano hoy, porque tenemos esta historia que hemos dado en el titular Stan Lee entre buitres y serpientes.
Porque dijiste ponerle ese. Te di mis opciones también.
Bueno, sí, no consulté solo con vos. Y porque acá hay estafas, hay hombres armados, hay chantas, hay cheques.
Hay robos descarados
y no estamos hablando de la carrera como historietista de Stan Lee. Estamos hablando de la mentalidad.
¡Ah, vos no!
Estamos hablando de las cosas que le han pasado en los últimos tiempos. En este último año, empezando con la muerte de su esposa el año pasado, todo empezó a venir en caída y es un tipo de 95 años. Así que, sin más, vamos a poner un poco de música que elegí yo, la que elegiste vos después, que es de una revista de música, no me acuerdo en este momento cuál... la revista River, es una revista de música, un sitio de música, y tienen una serie que se llaman Synth Sounds Of. Entonces, por ejemplo, te agarran África, o de Toto, o Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, y es un tipo que es un salado de los sintetizadores aparentemente, que te muestra con qué sintetizador se hizo cada parte, todo, digo. Bien. Incluso para uno que no es músico,
está bueno.
Es interesante. Mete Talking Heads, Phil Collins, Madonna, Van Halen, Depeche, un montón de cosas. Es súper educativo para uno que no. Viste que África tiene un montón de ruiditos distintos, no sé dónde mierda salieron. Y estamos hablando de sintetizadores, en la gran mayoría, análogos.
Sí, obvio.
Como mucho mete algunos de esos que tienen un disquete, la disquetera, eso. Pero, y no sé si llegan a ser digitales eso. Creo que el sintetizador es análogo, pero le pasás datos a través del coso.
Yo me quedé en la vieja época de los 90, 80, donde eran análogos y punto, ¿viste?
No, pero ya había con disqueteras ahí. El tema es que lo de análogo y digital creo que va más por cómo producen el sonido que de dónde vienen los datos. Vamos entonces con ese cover de África y después sí, directo a la historia de hoy. En una onda tortuliesca, como nuestros amigos de la tortulia, he tratado de armarla de esa forma.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Figuras oscuras y según algunos hasta tiene que cuidarse de su propia familia que podría estar tramando puñalarlo por la espalda y desplumarlo. ¿Estoy hablando de un personaje de Stan Lee? No. Estoy hablando del propio Stan en una historia que bien podría haber escrito él mismo una en donde el buitre y la sociedad serpiente se alían para derrotar a Spider-Man, o más bien a J.J. Jameson, porque si hay un personaje suyo que se parece tan,
sí,
es a J.J. Hemos hablado de sus curros muchas veces, de cómo se adjudica el crédito completo de muchos de los personajes que co-creó con gente como Kirby o Ditko, cuando a veces incluso la idea completa venía de uno de ellos.
De los otros, sí.
Y esta la embellecía. Hay múltiples historias de sus manejos en Marvel cuando todavía la controlaba, y no todas son buenas. No sabemos si Stan de verdad es el abuelito bueno que ha querido hacernos creer, y que la mayoría de los que lo ven en los cameos de las películas seguro
lo
piensan que es.
Lo creen, sí.
Pero tampoco debe ser un completo monstruo.
Entre medio del camino está claro. La verdad. Digo.
Lo que le está pasando cuando atraviesa la mitad de su décima década de vida, porque cumplió los 95, Stan, no es algo que se le desea a alguien por cagador que sea. No, esos deseos de mala vida se los dejamos a los verdaderos monstruos, dictadores, torturadores, ¿no?
A ver, Stan puede haber currado, pero de última ha dado mucho también.
También, muchísima alegría. Una cosa es cierta, Stan manejó mucho mejor la parte de los negocios que los dibujantes con los que trabajaba. Ayuda que el capo de Timely Comics, la empresa que luego sería Marvel, Martin Goodman, fuera el marido de la prima de Stan. Martin Goodman es otro personaje que para empezar ni siquiera se llamaba Martin Goodman. Se llamaba Moe Goodman, y de alguna manera, y esto lo tengo que investigar porque lo vi por arriba, pasó de ser un vagabundo en la depresión a trabajar en una editorial importante.
Y no es Samuel Goodman.
No. Era el marido de la prima de Stan, Jean. Con el tiempo, como muchos de nuestros oyentes deben saber, Stan se convirtió en el editor en jefe de Marvel. Había arrancado como el chico de la oficina, el corredor, ¿no? Un puesto que lo dejaría bien posicionado para los negocios. Stan no tiene los derechos de los personajes que ha explotado en el cine y en merchandising, no.
No, son de Marvel.
Son de Marvel. Prácticamente ningún creador de cómic famoso se hace millonario cuando sus personajes ganan millones, aunque en décadas más recientes los contratos han mejorado y alguna tajadita sacan. Pero Stan estaba, como dije, bien posicionado para los negocios, y de hecho en 1981 se mudó a Los Ángeles para supervisar las adaptaciones televisivas y cinematográficas de los personajes de la editorial. La serie de Spider-Man, la serie de Hulk, ¿no? Alguna otra cosa que no salió, pero bueno. Fue productor ejecutivo de muchas de estas adaptaciones.
En el documental que sacó HBO sobre Stan, habla mucho de esa época, digo, y te cuenta que a medio camino una parte tenía que ver con lo comercial, y a medio camino tenía que ver con querer vivir mejor con su esposa.
Sí.
En un clima más cómodo y más disfrutable.
Es verdad. Aparece como productor ejecutivo en la mayoría de estas adaptaciones y sigue apareciendo en casi todas las adaptaciones de Marvel.
De hecho, va a aparecer una DC, me dijeron ahora.
¿Sí?
Sí, como invitado, va a hacer un cameo también.
Bueno, no sé en qué estado está para eso, pero veremos. Productor ejecutivo es un título muy nebuloso que muchas veces no quiere decir nada, pero en el caso de Stan Lee estoy seguro que muchas veces significa que sale un chequecito por alguna parte.
Y de ese pongo el gancho en algún lado y me gano un mango.
Sí. Por su labor como editor en jefe de Marvel y cara de Marvel ante el mundo, Stan Lee sigue siendo el chairman emeritus de Marvel, a pesar de que no es el... Y muchos cómics dicen Stan Lee presenta todavía. Stan recibe algo así como $1,000,000 al año de Marvel. Por la venta de la editorial a Disney hace unos cuantos años, recibió unos 10 millones. La fortuna actual de Stan se estima entre los 50 y 70 millones. ¿Qué pasa cuando alguien tiene mucha guita?
Normalmente alguien la quiere.
Buitres. Y no estamos hablando del enemigo de España.
Y los peores suelen ser los familiares.
No estamos seguros acá. No estamos seguros. Hasta hace poco, su única familiar directa... Tiene dos familiares directos vivos. El hermano, Larry Lieber, que fue co-creador de varios personajes como Thor y Iron Man. Un pibe de 86 años. Y su hija, Jay-Z, John Cilia. Algunos dicen que John... Que Jay-Z es la mala de la película, junto con otros. Otros dicen que es una inocente engañada. Hasta hace poco ella no habló. Pero bueno, muchos de los jugadores que aparecen en este drama tóxico alrededor de la fortuna y el bienestar de Stan Lee están empezando a abrir la boca, porque hay un par de facciones en guerra. Ya iremos viendo aquí. Hay una situación tóxica, combativa, hay alianzas que se rompen, expulsiones abruptas, acusaciones de abuso de personas de la tercera edad, Stan, de uno de los íconos más influyentes de la cultura pop occidental del siglo XX y XXI, ¿no? Incluso ha llegado a participar la ley en algunos de estos casos.
Y si es previsible.
Incluso el hermano de Spider-Man. Te la dejo picando por ahí y después te digo por qué. A fines de 2017, el último trimestre de 2017, murió Joni, la esposa de Stan Lee. Llevaban casi 70 años casados, 69. Joni era una modelo inglesa que Stan conoció en la época de la Segunda Guerra Mundial. A todo esto, ¿te acordás que Stan Lee en la Segunda Guerra Mundial fue
fue eximido?
No fue eximido. Stan hizo un servicio militar, pero hizo un servicio militar como guionista de filmes educativos.
Sí, escritorio.
Viste que vos sos soldado, cabo, sargento, teniente, lo que seas, ese es tu rank, tu grado, pero tenés una descripción. Fogonero, médico, mecánico. La de Stan era dramaturgo. Solo unas 7 personas en la historia del ejército de Estados Unidos, incluyendo Tennessee fucking Williams, han tenido ese puesto. Bueno, falleció luego de 69 años de matrimonio, Johnny, de una neumonía. Perdón, el que tiene la neumonía es Stan. Y Stan está involucrado en un montón de tejemanejes económicos y rodeado de un montón de charlatanes de Hollywood. Una persona que la conoce desde adentro.
¿De qué estamos hablando? ¿Asistentes que le asignaron? ¿Abogados que...?
Todo. Garcas que aparecen y desaparecen. Todo. Vas a ver. Vos andás llevando el cast de personajes porque es. Parece un cómic de los X-Men esto. Dice una persona que conoce la situación adentro, que no se identificó. Es un verdadero y puto relajo ahí adentro. Esto lo dijo en marzo o abril. Creo que su dinero va a aparecer en muy poco tiempo. Stan y su hija están literalmente siendo destripados por buitres. En enero también hubo varias acusaciones contra Stan Lee de acoso e incluso, no quiero decir abuso, pero sí conducta sexual inapropiada. Porque, bueno, puede ser abuso, no violación, de alguna de las enfermeras que las 24 horas del día está con él. Porque es un tipo muy viejito. Parece que toqueteó y a varias de las enfermeras. Dicen que se masturbó enfrente de una masajista en un hotel de Chicago y exigió sexo. En abril del año pasado fue esto. Y un abogado representando a Stan Lee dijo que estas alegaciones son solo un intento de quitarle
fondos.
Dinero. A ver, yo no quiero afectar las opiniones de los oyentes, pero yo si bien en primera instancia pensé que esto no era descabellado, conociendo la fibra moral de Stan hasta cierto punto, y que vivimos en tiempos en los que estamos tratando de creerle a las mujeres que hablan en contra de sus victimarios después de muchas décadas en que no se hizo.
A ver, posible. Es difícil llegar a los 94, 95 años. En condiciones de, pero posible.
Acuérdate que no tiene que los abusos y las cosas nunca tienen que ver con
Ah, no, pero estamos hablando que se masturbó, bla, ¿viste? Digo.
Yo no digo por eso, yo digo que viendo todo el sistema de satélites de caca que orbita alrededor de Stan Lee, puedo dudar un poco del asunto. En febrero del 2018 se publicaron reportes en la prensa de un cheque no autorizado de la cuenta de negocio de Stan Lee por $300,000. Para una empresa de merchandising llamada Hands of Respect, las manos del respeto, que aparentemente era una caridad formada por Stan Lee y uno de estos muñecos que aparece, que es un tal Jerry Olivares, un ex asociado de negocios de la hija. El cheque lleva inscripto en la palabra préstamo. En ese mismo mes de febrero, Stan Lee tuvo ese problema de neumonía, y tuvo una discusión con la hija, que aparentemente tiene un carácter bastante fuerte. La nena tiene 67.
Sí, era algo esperable.
O sea, pero parece que fue una cosa bastante complicada. La leyenda del cómic se sentó en su oficina, en la oficina del abogado, de su abogado por ese entonces, Tom Lalas, y firmó una declaración fulminante. Es del 13 de febrero y está completamente disponible en una nota que usé como fuente del Hollywood Reporter, tal PDF. Explica todo el tema.
Bueno, extracto, básicamente, ¿qué dice?
Dice que Stan Lee y Joan y su esposa habían armado un fideicomiso para la hija porque aparentemente tiene problemas económicos, o sea, de cómo maneja la plata que viene de Stan Lee.
De Stan Lee, sí.
No es poco común, dice el insider del documento, perdón, que Jay-Z cargue las tarjetas de crédito en cualquier mes entre 20 y 40 mil dólares, a veces más. Describe cómo Stan Lee y la hija tienen desacuerdos por estos gastos y ella, Stan Lee está diciendo esto, me grita hasta ponerse morada y llora histéricamente hasta que yo ceda. Hija única. En realidad tuvo una hermana que murió a los pocos días de nacer. Stan Lee sigue explicando en el documento que la hija cada tanto pide cambios a su fideicomiso, incluyendo la transferencia de propiedades para que sean puestas a su nombre y no al nombre del fideicomiso. Stan Lee ha resistido estos cambios porque disminuirían de gran manera la posibilidad de
controlar.
De que luego de mi muerte ella se quede sin nada. Porque viste que es un montón de guita, pero viste
no cómo es tanta guita. O sea, es un montón de guita para nosotros.
Para uno que es un
pelotón. Pero 50 millones de dólares no es la fortuna de
un poligrillo, como dice. No es Bill Gates, algo por el estilo. La declaración sigue diciendo cómo tres hombres con malas intenciones, Gerardo con J, Jerry Olivares, Keia Morgan y el abogado de Jay-Z, un tal Kirk Schenck, han inapropiadamente influenciado a la hija de Stan Lee, una mujer con muy pocos amigos adultos. Y el documento clama que el trío se ha insinuado en las relaciones de Jay-Z y Lee por motivos ulteriores y propósitos nefastos. Tomar control de Stan Lee, sus propiedades, su dinero y sus propiedades intelectuales también. Que si bien no son las de Marvel, tiene algunas cosas
alguna
que
han sí.
A los tiempos. Unos pocos días después de que la declaración fue, ¿cómo se dice? Notariada, escrotizada. Sí. Stan Lee cambió de opinión. O alguien
lo hizo
cambió de opinión por Stan Lee. Sea lo que sea que pasó, Lalas de repente ya no era más el abogado de Stan Lee. En el medio de una discusión que se volvió tan tensa que alguien llamó a la policía de Los Ángeles a la casa de las colinas de Hollywood. Un ranchito de 25 millones de dólares. Morgan y Jay-Z, que haya Morgan y Jay-Z, empezaron a consolidar su poder sobre Lee, sobre Stan Lee. En abril de este año, Mike Kelly, el asistente de Stan Lee, que ha trabajado para él por casi 25 años, venía casi todos los días a la casa para reuniones personales con Stan Lee, fue limitado a reuniones semanales preaprobadas y supervisadas. Se contrató un nuevo contador, Vince Maguire, el hermano de Tobey Maguire, Spider-Man, que no estás del lado de tal, me parece acá, y es amigo de este tal que hay a Morgan. La ama de llaves, el jardinero, que han trabajado por Stan Lee por
lo
décadas,
cambiaron a todos.
Volaron. Y a lo largo de 6 semanas...
O sea, es la clásica de te separamos de todo el mundo para que quedes aislado, digo.
A lo largo de 6 semanas hubo una puerta giratoria de abogados que fueron cambiando hasta que la pareja de turno, Keia Morgan y Jay-Z, le presentaron a Stan Lee a su nuevo abogado, un tal Jonathan Frant. Cambió el teléfono a Stan Lee, sus emails eran monitoreados y contestados por Morgan, los tweets, un montón de cosas. Según Morgan, Stan Lee tiene una degeneración en los ojos y no puede ver letras pequeñas, lo cual no me cabe ninguna duda.
Es un viejo. Se puede dar la fuente, ¿no? Yo...
Dice Morgan que esto es un pedido del propio Stan, que él incluso lo acompaña al doctor y todo lo demás. Cuando Morgan se enteró que Hollywood Reporter había obtenido una copia de la declaración que lo fulminaba, filmó un video de Stan Lee haciendo que Stan Lee dijera que se distanciaba del documento. Es un clip en donde se nota que
lo están obligando.
No sé si obligando, pero manipulando. Stan Lee no niega haber firmado el documento, pero dice que sus contenidos son totalmente incorrectos, poco ajustados a la realidad, llenos de falsedades e insultantes. Su ex abogado Lalas dice que pasó palabra por palabra, renglón por renglón con Stan. Stan agrega en el video que mi relación con mi hija nunca ha sido mejor y mi amigo Kaya Morgan y yo tenemos una gran relación. El que diga cualquier otra cosa está esparciendo mentiras. La hija Jay-Z no quiso hablar con The Hollywood Reporter. Mandó hablar a su abogado, Kirk Schenck, que dice: la historia no es que Jay-Z se está tomando ventaja de su padre, sino que algunas otras personas están tomando ventaja de ella. Stan Lee no dice más nada, salvo los videos estos que le hace filmar Morgan. Pero hay otros jugadores que hemos mencionado, y alguno que va a aparecer más, con historias que no encajan, ¿no? Por ejemplo...
No hay nadie que lo quiera proteger, ¿no? Digo,
En el otoño...
O sea, por ejemplo, ninguno de los corporativos que podrían... decir, bueno, si me lo complican tanto, capaz que se me muere el disgusto, vamos a cuidarlo un poco.
Sí, no sé. En el otoño de Estados Unidos, nuestra primavera del año pasado, se compró un condominio de $850,000 en West Hollywood, a muy corta distancia del camino de Stanley, de la casa de Stanley, con dinero de una de sus cuentas. Desaparecieron de otra cuenta, o de la misma cuenta, a través de una maniobra de transacciones por cable, diferencia, ¿no?
Sí.
La suma de $1.4 millones. El 16 de febrero, la policía fue llamada a la mansión de Stan Lee para remover a su guardaespaldas de muchos años, un tipo que se llama Mac Anderson, pero le dicen Max. No entiendo. El nombre es Mac, pero el sobrenombre es Max. Que era un tipo que no solo era el guardaespaldas, sino que era su road manager, su convention manager, el tipo que lo acompañaba a todos lados
en las convenciones.
Que aparte, ¿vos sabés cómo funciona todo el tema este de las convenciones, donde la gente se saca fotos y le firman cosas y todo?
Sé cómo es allá, supongo que lo sientan y le dicen, de tal hora a tal hora firmás.
Bueno, pero más allá de eso, el famoso, ya sea Stan Lee, sea el que hace de Arrow, Steven Amell en la serie, sea un luchador de lucha libre, sea el que hizo de Ewok número 4 en Star Wars, cobra algo de la convención. Calculo que el pobre Ewok no, pero esto más al lado sí. Pero después, todas las firmas y fotos y todo son cobradas en cash en la mesa.
En el momento.
Sí. Hay historias de gente como Steven Amell yéndose con bolsas de basura gigante de billetes. Aparentemente Anderson amenazó a Stan Lee y a la hija. El abogado de Anderson no quiso comentar y Stan Lee tampoco. Todo esto que hemos dicho sigue siendo la punta del iceberg. Bueno, están todos sus problemas económicos, está todo el tema de las enfermeras y lo demás. Y hubo un periodo en que este señor Jerry Olivares, brevemente tuvo un poder. No trepar por los poderes. Un poder de la firma.
Le sacó juguito.
Que lo logró luego del caos que se sumió la familia luego de la muerte de la señora. Siguen investigando los contadores. Todavía no hay un dato... exacto. Volvamos un poquito para atrás.
Bueno.
La vida de Stan Lee tiene que ver con su fama, sus aportes a la cultura popular, sus curros, todo lo demás. Ese misterioso crecimiento de pelo que tuvo en algún momento de los 70 de vuelta, ¿viste? La familia fue moldeada por el fuerte carácter de su esposa, John, y los problemas que tenían con su hija, que solo puede ser definida como una
malcriada,
dilettante, una socialite, como dicen los yanquis. vivieron casi 7 años de matrimonio juntos. Johnny, como le decía todo el mundo a John, impulsó a Stan a tomar varios riesgos profesionales, entre ellos la creación de los Fantastic Four, detrás de cada gran hombre, como dicen siempre, ¿no? Uh-huh. Y mantenía una mano firme en los temas del hogar y de la familia. Ambos habían tenido la buena fortuna de sobrevivir hasta la década de sus noventas, que es la décima década ya, de vida, con buena presencia de mente y bastante buena salud. O sea, vos lo has visto en los últimos años.
Sí, sí.
Recién ahora ha tenido esos problemitas. Johnny murió el 6 de julio del año pasado de un ACV, un accidente cerebrovascular, y marcó el final del ritual nocturno, tardecita, del martini que tomaban mirando la vista de Hollywood, de Los Ángeles, en este barrio de los Hollywood Hills que se llaman, que le dicen las Bird Streets, las calles de los pájaros, porque todas las calles tienen nombres de pájaros. Como viste allá cerca del aeropuerto que tienen nombres de aerolíneas,
sí, sí.
No me acuerdo en qué balneario tiene todo el nombre de pescados y eso, ¿viste? Stanley vive en la calle Oriol. Mucho caos hubo en ese asunto, porque ella era la que llevaba el orden. Porque Stan Lee, a pesar de su fama como currero, también tenía el hábito de no saber decirle que no a nadie. De cualquier propuesta que viniera, ah, sí, vamos a hacerlo, no sé qué. Tiene historias de decisiones financieras
equivocadas.
Uh-huh. De engancharse para negocios con gente
que no debía.
Tuvo una... Viste que ha pasado como por 6 o 7 compañías en los últimos años. Stanley Media era con un señor llamado Peter F. Paul, que ya tenía una condena por vender drogas. Encima Stanley es un tipo de la Gran Depresión. Dicen que
mi amigo
no confía en los bancos. Hay rumores de que tiene millones en efectivo escondido en su propiedad. Johnny, además, la esposa siempre fue...
Que tenía millones.
Bueno, sí. Siempre fue más adepta. Y después ves las fotos y vi en la casa de un señor de 95 años. Johnny era más adepta a manejar a la hija, a Jay-Z, con la cual Stan tenía esa relación, tiene esa relación turbulenta. Además de su temperamento, de sus hábitos de gasto, aparentemente a Jay-Z la han echado de un montón de lugares en Los Ángeles, comercios, negocios, restaurantes, incluyendo un hotel muy famoso llamado el Chateau Marmont. Aparentemente se queja de las restricciones del fideicomiso, como dijimos, y muchas de las enfermeras que han cuidado de Stan Lee atestiguan que Jay-Z llama insultando al padre docenas de veces por día, tratando de hacerlo sentir culpa, y él siempre contesta, lo dejaba ronco de las discusiones, discutiendo con todo. Hay incluso, según esta gente que trabajó en la familia, con la casa, imagino que la ama de llaves echada, el jardinero, hubo algunas veces en que las pataletas de Jay-Z se volvieron violentas físicamente. Un incidente en 2014, explica uno de los ex socios de negocios de Stan Lee, uno de sus ex managers de negocios, Bradley Herman, un tipo que no te dice quiénes son sus clientes en este momento en Hollywood, pero ha tenido clientes como Johnny Carson y Frank Sinatra. Luego de que Jay-Z descubrió que un Jaguar que había estacionado
en el
parking de la casa, no sé cómo decir driveway en español, no había sido comprado para ella, sino que había sido solo alquilado. No alquilar, ¿cómo se leasing este?
Sí, sí, sí.
Y a nombre del padrino de ella. Herman, que estaba ahí para hacer los papeleos con Stan, se acuerda que todo se salió de control cuando Jay-Z le dijo a los padres que eran unos imbéciles de mierda, fucking stupid en inglés. Y Johnny, la mamá, le dijo, no, ahora es mío el auto, tipo, pausa. Jay-Z agarró a la madre de un brazo bruscamente y la empujó contra una ventana, cayó al piso de la mujer de 90 años. Stan, sentado en una silla cercana, completamente paralizado, le dijo a JC por fin que no, se corta el chorro, como tantas veces hizo el coronel Cañones con Isidoro, solo que Isidoro no era violento. Te voy a meter en un apartamentito chiquito y te voy a sacar todas las tarjetas de crédito. Recuerda, Herman, que Stan Lee gritó: estoy hasta acá, you ungrateful bitch, perra desgraciada. Porque puta no cuadra ahí en realidad.
Desagradecida.
Sí, pero no, pero la palabra bitch no siempre la pronuncio. Pero bitch. Sí, desagradecida. Dijo cualquier cosa, ¿no? Furiosa, Jay-Z agarró a Stan Lee del cuello y le empujó la cabeza contra el respaldo de madera de la silla. Johnny, la mamá, tuvo un moretón muy grande en el brazo, y en una de las piernas un derrame, y Stan Lee tuvo una concusión en la parte trasera del cráneo. Jay-Z ha negado que esto haya sucedido. Poco tiempo después, Herman tomó fotos de las heridas de Joan y la esposa de Stan Lee, a pedido de ella, y las compartió con The Hollywood Reporter, que no las mostraron, pero han confirmado que existe. Herman dice que la pareja Lee le pidió que no acudiera a la ley, porque no querían no querían más problemas para la hija, que piensan, que consideran emocionalmente frágil, y que aún hoy día, siendo una ciudadana de la tercera edad, sufre por bullying que tuvo como niña. Jay-Z no habló en los últimos tiempos, pero en 2015 publicó un libro de fotos a modo de memoria, con algunos textos, no es una biografía. Pero da una pequeña ventana a su mentalidad de soy yo en contra de todos. Se acuerda cómo, cuando vivía en el Long Island, ahí en las afueras de Nueva York, sus padres la malcriaron con una casa de juegos, o sea, una casita aparte, ¿no?
Sí.
Que tenía cuchetas, juguetes, hasta su propia estufa leña. Y recuerda que los hijos de unos vecinos y otros amigos de ellos la destruyeron, dejándola llorando. Escribe en su libro esto textual: fue una gran lección acerca de la gente. No querían que yo tuviera algo que ellos no tenían, y aún sigue siendo así. Sigue siendo una gran batalla. Y tengo los mismos oponentes, solo que son un poco más viejos.
El problema es que si llegaste a los 60 y seguís viviendo de papá y mamá
y escribiendo eso.
Y escribiendo eso, está muy complicado.
Complicado. Es complicado. Ella no tiene amigos, dice el insider que citábamos hoy. Nunca conoció a un estafador
que no le
cayera bien. Que no la enamorara. Que no le cayera bien. Stan, de hecho, si continúa el insider, no es mucho mejor que esto. El tema es que la mayoría de las personas de la época de Stan están muertos. Y te rodean esas personas que quieren un pedazo de vos. Que quieren sacarte algo, ya sea por fama o por plata. Y acá llegamos a este señor, Jerry Olivares, bajito, un cagador de estampa, diseñador del sitio web de la hija de Stan Lee. Porque tiene algunos...
Eso me hace acordar al hijo de Porcel, ¿viste? Digo.
Es Jay-Z es el hijo de Porcel de Hollywood, pero con el padre vivo y haciendo plata. Solo que ahí hay plata.
Sí,
Porcel no puede haber dejado plata.
Sí.
Olivares escribió una biografía, autobiografía, llamada Mi vida en la alfombra roja. Creció hasta llenar ese traje. He grew into the suit. Cuenta cómo pasó de florista de un pueblo pequeño, Concord, California, a... no es manager, la palabra wrangler es como que te consigue cosas, que te, es un fixer, digamos, una cosa medio turbia, de personalidades como Kid Rock, Cuba Gooding Jr. y Oprah.
Es el manejador.
Sí.
No el manejador.
Es como el domador, sí. No es el de la carrera. Tampoco es el asistente. De acuerdo a registros públicos, hasta enero de 2018 hay unos 45 procesos judiciales federales, estatales, de la ciudad y del condado. Muchos de ellos por impuestos.
Y el correo de la esquina.
Sí, contra Olivares, que en total suman unas 6 cifras bajas. Que puede ser cualquier lado hasta 300, ¿no? Uh-huh. Y hay 15 condenas firmes en contra de él que suman unos $40,000. De acuerdo al abogado de Olivares, Uri Litvak, es el copropietario de una compañía de responsabilidad limitada, una SRL, con Stan Lee, que controla esta empresa Hands of Respect, que recibió el préstamo de $300,000 y compró el condominio de $850,000. El insider que citábamos hoy dice: he estado observando a Jerry por mucho tiempo. Siempre tiene trajes hechos a medida, todo tiene sus iniciales, todo tiene oro. Es un chupamedias, pero también es muy encantador, profesional y educado, al punto que hasta te da lástima acusarlo. Una persona,
es un garca simpático.
Es un garca simpático. Tiene presencia, como diría Mapiro. Una persona que habló por una vocera de Jay-Z, confirma lo que han dicho otras dos fuentes al medio de Daily Beast, que Olivares brevemente tuvo este poder de Stan Lee. Cuando Stan Lee te da un poder y no es trepar por las paredes o convertirte en un hombre en llamas.
Le dio el poder al currar viejito.
Sí, se lo hizo firmar en los días después de la muerte. Olivares es uno de los tres hombres.
Olivares me iba a haber dicho: estos son para flores, firmame acá. Sí. Como había sido florista.
Sí. Siempre sale oliendo a rosa, ¿no? Este es uno de los tres hombres con malas intenciones de la declaración de febrero de Stan Lee. Que ha estado en su órbita desde 2010. Empezó su relación con la familia Lee como consultor de Jay-Z y de Johnny en varias empresas creativas que tenían, incluyendo una línea de corbatas con engarces de cristales Swarovski. ¿Te raja? Pero después de la muerte de Johnny, se encargó también de manejar las citas con los médicos de Stan Lee, conseguir las enfermeras, etc. Stan Lee en un momento le dijo al propio Olivares: dependo de vos. Pero esta posición como uno de los favoritos de Stan lo puso en un curso de colisión con otros dos hombres que tenían una relación de mucho tiempo con Stan, casi de hijo postizo. Uno era Max Anderson, una figura corpulenta con un registro criminal
importante,
que por más de una década ha sido el road manager de Stan, llevándolo en las convenciones, manejando una especie de exhibición pop-up de memorabilia de Stan Lee que le puso el Stan Lee Museum, que va en las Comic-Cons, ¿no? Y luego estaba este hombre de sombrero bombín, un tal Keia Morgan, que tiene una carrera como vendedor, ¿cómo se dice? Dealer, no en el caso de drogas, no es traficante. Como comerciante de memorabilia rara de íconos culturales americanos. Particularmente Abraham Lincoln, Marilyn Monroe y Michael Jackson. Y que ha intentado iniciar una carrera de producción en Hollywood.
Vendedores y coleccionables, digamos.
Coleccionables. Sí, pero vendedor es como que tenés un puesto. Esto tiene como otra órbita. Entre otras cosas, se ha tratado de
hacer Marchand de coleccionables.
Marchand, me gusta Marchand. De hacer que se produzca una biopic de Stan. Que yo siempre digo, ¿vos viste Glow en Netflix?
No, el reclame nomás.
Hay un actor que se llama Mark Maron, que hace Stan Sylvia, el director. ese señor tiene que hacer de Stan Lee, porque está luqueado para los 80.
Y tiene la peladita de Gui, el pelito de los costados.
Tiene un sendo bigote y tiene un hábito importante de cocaína, que algunos dicen que Stan también tuvo en su momento. Para diciembre del año anterior, Olivares, con toda su historia de problemas con la ley por temas económicos, había sido excluido de la vida de Stan Lee. Morgan y Anderson lo acusaron.
A ver, no creo que sea por el problema legal en sí, porque todos los que tienen alrededor, digo, tienen algún problema legal.
No, es porque estos dos, Morgan y Anderson,
vienen por mí.
Esto es Game of Thrones, ¿viste? Están todos los que flotan alrededor del rey, y bueno, Morgan y Anderson lo acusaron de lo del cheque de $300,000 y lo del condominio de $850,000. Olivares dice a los medios: el señor Lee me dijo que yo le había dado una nueva oportunidad de vivir luego de la muerte de su esposa. Lo cuidé durante sus renegociaciones de contrato con Poe Entertainment, una empresa que Stan Lee creó en 2001, pero que otra gente tomó control de eso y tuvo juicio hace un tiempo. Pero eran juicios de cosas de negocios que no parecían sórdidas como esto. Me dio ese cheque como un agradecimiento. Sobre el condominio, Olivares dice que en la escritura está nombre de Stan y que a causa de ciertas amenazas de muerte que Olivares había recibido, Stan quería que viviera cerca de él en un lugar seguro. No sé.
¿De acuerdo? O sea, tiene casa gratis, no es que la pueda vender.
Sí. Y bueno, puedo poner un Airbnb ahí, ¿no? De acuerdo a Olivares, Morgan y Anderson se sintieron amenazados por su cercanía e influencia con Stan Lee y construyeron estos cargos para separarlos, para crear cizaña, ¿no? Dice que Morgan quiere que Stan Lee renuncie a Poe y que entrara en un negocio con un contacto suyo de Morgan, y se enojó cuando Olivares arruinó el plan. Yo imagino soliloquios de Doctor Doom y cosas por el estilo acá, pero no debe ser nada tan clamoroso. Mientras tanto, Olivares dice que Anderson se volvió cada vez más hostil mientras Olivares, está mezcla de nombres, revisaba las declaraciones de Anderson de que él era el dueño de los artefactos del Museo Stan Lee, en vez de ser solo el manager. Olivares muestra una declaración de agosto del 2017 en la que Stan Lee afirma que él y Anderson se dividían las ganancias del museo 50-50, pero que la memorabilia solo estaba en préstamo a Anderson y que Stan Lee podía revocar el préstamo en cualquier momento. Bien. Anderson, por su parte, muestra un documento sin fecha firmado por Stan Lee diciendo que los materiales fueron dados al museo como regalos personales. O se los dio al museo, son regalos personales. Olivares continúa diciendo que cree que Morgan está organizando una campaña de desprestigio. Tampoco, vos no te puedes desprestigiar solo, Jerry.
No, pero es que ninguno se puede desprestigiar solo ahí. Son todos gente.
Son todos una cosa. En contra suya que continúa este día. Incluso cita un intento de manchar una idea que él llama, la idea de Jerry, ¿no? Un esfuerzo de merchandising cool. Mezclar sangre de Stan Lee en tinta para autografiar cómics. Literalmente
sacarle más sangre.
Le están chupando la sangre. Morgan dice que la sangre fue robada por Olivares, pero Olivares dice que no solo el médico de Stan Lee aprobó esta empresa. ¿Yo te das cuenta la clase de médico garca?
Es que son todos garcas, es impresionante.
Que tenés, como el que le recetaba los medicamentos a Michael Jackson. Sino que también firma el médico en cada certificado de autenticidad.
Certifico que esta es la sangre que le chupamos.
Dios mío. Olivares tiene el tupé de decir: hay un motivo por el cual Morgan y Anderson me querían fuera de ahí. Si estoy yo, nadie se hace el vivo. Nadie más que yo. Pasemos al señor Kaya Morgan. ¿Usted no muestra la foto de estos muñecos?
Otro nene de pecho, supongo.
Kenna Morgan se ve a sí mismo como el caballero de armadura reluciente que llega a rescatar a Stan Lee del sitio de su fortaleza de la cocina, de la colina, perdón. Venía también la frase de la cadena.
Y la cocina estaba bien también,
Coleccionista y marchand de memorabilia, historiador amateur, promitente productor con un Rolodex clase mundial. ¿Rolodex? La agenda esa giratoria. Sí. ¿Se usaron acá esas cosas?
Muy
solo
poco.
Hemos visto en películas.
Muy poco, no, lo he visto, pero...
Se usaba la agenda acá.
En oficinas he visto, pero poco.
Pero en Estados Unidos es mucho más común, con la tarjeta esa individual. Morgan ha sido amigo de Stan Lee y de su señora por una década y dice haber estado junto a la cama de John cuando murió y le prometió que iba a cuidar a su marido y a su hija. También dice que ha sido compañero de negocio de Stan en un cómic llamado Nitron. Mirá que yo me he enterado de las porquerías de esta cachosa. De Nitron nunca había visto hasta que le están notas. Y las posibilidades de adaptarlo en película. Salvo la serie Stan Lee's Lucky Man, que no la he visto. Ninguna de estas cosas hasta el día ha llegado a serie.
Y no.
Poco después de que él y Anderson se deshicieran de Olivares, ¿qué pasa cuando dos de estos buitres se alían para sacar a otro? Y se va el otro. Es hora de que se
matan entre ellos.
Sacar a uno.
Se dan de bomba entre ellos, obvio.
Morgan puso su mirada sobre Anderson. Una batalla de personalidades combustibles. Morgan es un tipo chismorrero, que un fast talker, un charlatán que te dice, no, porque el otro día estábamos con Gary Oldman, viste, ese tipo de cosas, en traje de diseñador, que frecuentemente te amenaza con mandarte a juicio, carta documento. Anderson es un matón de esos sacados de los Sopranos, de equipo deportivo, con manos esas que son un churrasco de medio kilo, que es intimidante por él mismo. Y ahora ambos están tratando de ponerse como los héroes de la historia de Stan Lee y al otro como el villano. Morgan, curiosamente, fue al liceo de Peter Parker en Forest Hill, en Queens, en Forest Hill High School. Tiene una escultura de Spider-Man en su dormitorio. Pienso que es un personaje más grande que Mickey Mouse, más grande que Zeus. Anderson, por su lado, se mandó a hacer una estatua de fibra de vidrio, tamaño natural de Stan Lee.
Bien, esa es una buena chupada media, ¿viste?
Los lentes que tiene puesto la estatua son un par de los Ray-Bans auténticos de Stan Lee, que según Anderson se los puso la propia Joey, la señora. Está en su living, no hay foto, puesto de ser maravilloso. Y Anderson cree que Morgan sistemáticamente empezó a intentar eliminarlo de la fortaleza del grupo Stan Lee en enero de este año, filtrando a la prensa su registro criminal. Anderson tiene una condena en Riverside, California, por violencia doméstica en contra de su esposa en 2002. Estuvo un año en la cárcel y 36 meses de libertad condicional. Y luego otros 36 meses de libertad condicional y cursos de manejo de la ira por un segundo incidente doméstico en 2010. También dice Anderson que Morgan distribuyó un montón de historias sobre sus fallas, las fallas de Anderson como el manager de tour de Stan Lee, incluyendo una, la del incidente en la cual la masajista acusó a Stan Lee de masturbarse y todo. Imagino que habrá dicho, no, él le dijo a Stan que era una prostituta y en realidad no, y no sé qué. Lo que es cierto es que Anderson fue excomulgado del círculo interno de Stan Lee en mi cumpleaños, el 16 de febrero de 2018, supuestamente por su robo de los efectos del museo, por sacar dinero de la plata que se le pagaban las convenciones a Stan Lee y por su mal manejo de los tours, todo lo cual él niega. Y se han metido en una guerra que involucra un montón de gente más del personal alrededor de Stan. ¿Tenías algo que querés
No, estoy pensando, digo, que la señora de 60 años debe tener un novio de 30, que es el próximo que se va a arrimar.
Vienen apareciendo. Durante este tiempo parece que Morgan tiene, es como, ¿cómo se llamaba este el asistente del rey de Rohan?
Así como Wimpton,
Wimpton, que le susurraba en el oído, una cosa, me lo imagino así, y ha contratado guardias de seguridad nuevos, otro abogado nuevo, este Jonathan Front que decíamos hoy, y otros contadores forenses para revisar todas las cuentas. El contador forense te hace eso, es lo que hacía los Intocables, ¿no?
Sí, te revisan, a ver, te buscan los muertos dentro de la cuenta.
Cambiaron todas las cerraduras de la casa. Morgan dice, en defensa de esto, que a los pocos días de la muerte de Johnny se despidieron a los contadores de Merrill Lynch, los abogados que habían tenido por 20 a 30 años, y me di cuenta enseguida que había un golpe de estado en la casa de Stanley, y ahí llegué a ayudarlo. Él dice que fue el primero en darse cuenta de lo del cheque de $300,000 y de la compra del condominio. Encontré el cheque, Stan dice que es una falsificación, eso dice Morgan. Dos personas que conocen la firma de Stan dicen que también era una falsificación. Por supuesto, me imagino que la firma para los cheques no debe ser la con la que te firma el cómic.
Y no.
Así que llevé a Stan al departamento de policía a hacer la denuncia yo mismo. Incluso le dio a la prensa una copia del cheque y una copia del reporte policial, que las autoridades policiales de Beverly Hills confirman que es un reporte verdadero.
A ver, a Stan le debe patinar también un poco la memoria a veces.
Sí.
Y ese es el tipo que aprovechan. En el momento que lo ven flojito dicen, bueno, vamos para la comisaría.
De hecho,
hoy tenemos cosas para denunciar.
Un vocero de JC dice que la hija cree que Stan sí firmó el cheque, pero engañado. Es que un montón de cosas acá. Morgan también le mostró a la prensa un cheque de 2012 que había sido expedido a Olivares por una de las compañías de Stan, SL Productions, pero firmado por Johnny, por la esposa, por $35,000 para el curro de las corbatas terrajas estas concretales. Después hay un video de una de las enfermeras de Stan Lee que dice que les informa a JC a Morgan que Anderson, Mac, el matón grandote, la llamó a las afueras de la casa de Stan Lee cuando se iba el turno y le ofreció $50,000 para firmar una declaración que afirmara que Stan Lee estaba siendo mantenido en la casa en contra de su voluntad. Anderson admite que hizo esta declaración a la enfermera, pero no le ofrecí dinero, simplemente le ofrecí una cosa sencilla, protegerla. Le dije que la policía le iba a proteger. Tenés la obligación de reportar si viste algo mal. Y la enfermera dijo, soy un inmigrante y no me puedo involucrar en nada. Anderson agrega que ya cumplió su condena por los problemas que tuvo con la ley y hacemos cosas en la vida que lamentamos. Entonces, como fajar a mi señora, ¿no? ¿Qué? Es irónico que Morgan está filtrando mi récord criminal porque el propio Morgan está en 24 meses de libertad condicional y tiene que tomar 12 sesiones de manejo de ira proviso de que no le hagan una condena criminal. No se sabe por qué, dice Anderson. Morgan dice, mi caso está bajo apelación. Y no es lo mismo.
Ah, no, nada.
Dice que estaba defendiendo a su madre contra un intruso en la casa de la madre. Mientras que Max es una persona maligna, viciosa y violenta, y fue a la cárcel por ello. Morgan dice que antes de que sacaran a Anderson del círculo interno, su rival le había dicho, no tengo miedo de ir a la cárcel y no pensaría dos veces en eliminarte. Dice Morgan que está tan preocupado por las
amenazas
de Anderson que contrató un guardia de seguridad. Honestamente pienso que Max es un tipo peligroso y que tiene la habilidad y la furia para realmente matar a alguno de nosotros. Anderson dice, le dije que no tengo miedo de ir a la cárcel si fuera por patearte el culo, pero no lo amenacé de muerte. Acerca de las necesidades de guardias armados de Morgan, dice, tiene un guardia por sus propias inseguridades. Es un putito cagón. Insecure Little Beach. Bueno, pero yo hago traducción libre, ¿no? Si fuera uruguayo, me lo haría así.
Sí.
Lo veo muy experto a este tal Anderson, ¿no?
No sé si es per.
Pato Celeste.
Sí, es más chico.
Sí, no, a nivel. Pero el tipo de señor gordo.
Sí, yo en realidad lo veo a...
Dijo el señor gordo.
Barra Brava.
Sí. Este es una breve acotación que hago después de haber grabado la nota sobre Stalí con Andreago. Justo llegué a casa y mientras editaba encontré dos noticias más en las que Neil Adams, dibujante de historietas y guionista también, que trabajó entre otras cosas en X-Men, empleado por el propio Stan en Marvel, y J. Scott Campbell, dibujante de historietas también, que trabajó en Marvel en otros lados, que se expresan a favor de Mac Anderson, diciendo que era un tipo muy leal a Stan Lee, que lo cuidaba en los sets de filmación, en los cameos, que lo llevaba al médico, que era un tipo muy leal, que lo conocen y que es muy eficiente en su trabajo como road manager. Es un pequeño agregado para hacer, que vayan a saber si es cierto, pero es otra campana que faltaba en los artículos que usé de base y recién descubrí ahora. Una de las enfermeras que empezó a cuidar de Stan en uno de los turnos luego de la muerte de Johnny, una tal Linda Sánchez, se encontró con un hombre sufriendo la pérdida de su esposa, con ansiedad clínica, no ansiedad,
sí, sí, sí.
Con problemas para dormir. Intentó hacer que Stan Lee volviera a su rutina, la granola de la mañana, café en la tacita de siempre, y leían todas las noches del libro favorito de Stan Lee. Recitaban juntos el Rubaiyat, un poema épico persa traducido por Edward Fitzgerald. Stan quiere, el señor Lee quiere, que cuando muera reciten esto en su funeral. Un poema épico es algo muy apropiado para
sí,
Stan.
Sí, sí.
Es en la clase de verborragia. Sánchez, acostumbrada a trabajar con clientela de alto perfil, llegó a entender las intricadas dinámicas del entourage, del grupete, del séquito de Stan Lee, y cómo piensa ella que afecta su bienestar. El 20 de febrero completó en la oficina del abogado de ese entonces, Lalas, de Stan Lee, una declaración que no fue notarizada, en la que describe el abuso verbal y físico de Jay-Z hacia el padre. También dice que hay varias de las personas del círculo interno de Stan Lee.
Digo, por lo que yo veo hasta ahora, digo, parece ser que Lalas para acá...
Todo garca.
Que Lalas parece ser el abogado tradicional que perdió... Sí.
Y dice Sánchez que en esta declaración que algunas de las personas del círculo interno de Stan Lee intentaban discutir problemas de temas financieros con Stan sin su abogado presente. Para prevenir que hablara de cualquiera de estas cosas, Sánchez dice que Schenck es el abogado de Jones, de Jay-Z, de la hija, perdón, la amenazó, le recordó que quizás había firmado un documento de no divulgación, que no firmó. La declaración, que ella dice que se la dio luego a la policía, a pesar de que no está notarizada, también describe que Morgan había dejado bien en claro que si había algún problema iba a ir a la prensa con información sobre un problemita de conducir ebria y atropellar a alguien y darse la fuga, chocar a alguien y darse la fuga que había tenido Sánchez un tiempo atrás. Si ella reportaba a la policía estos temas de abuso de personas de la tercera edad, de ancianos, ¿no? Un artículo del Daily Mail de Inglaterra de febrero,
toda gente linda,
de fines de febrero, habló de la salida de Sánchez de la casa de Stan Lee, del círculo, y dice que incluso gente como Morgan intentó inventar una relación física entre Stan Lee y Sánchez. Incluso hay un video de Stan Lee negando esto, hablando con la supervisora de la agencia de enfermeras y no sé qué. En enero de ese año, Sánchez, que está casada, quedó embarazada. Y aparentemente ese fue el momento en el que Jay-Z se volvió en su contra, creyendo que el padre de la criatura
era Stan Lee,
era el nonagenario Stan Lee, otro heredero.
Sí, eso fue lo que le jodió.
Otro heredero. empezó a gritar, dice Sánchez, cuando nazca el bebé yo me voy a encargar de él. Loca, totalmente. Y no se sabe cómo se enteró del embarazo, porque la enfermera no había dicho nada.
Eso es clásico, ¿no? Digo.
Resulta que Sánchez dice que una vez encontró una cámara oculta en una parte de la casa. Y casi todas las personas entrevistadas para una de las notas que estoy tomando como fuente, dice que ha visto cámaras y micrófonos en todos lados. Pero todos niegan haber sido
el que la puso.
Estando en la puso. Olivares dice, los teléfonos siempre hacían clic, ese ruido de la película como están pinchados. Sánchez tuvo una internación por estrés luego de todos estos temas. Morgan la contactó para ver cómo estaba. O sea, el tipo trata de quedar bien con todo el mundo para ver cómo llega. Por ese entonces estaba Lalas, de abogado, que era el abogado de Stanley, era Stanley el cliente, pero según Jay-Z, ella había tenido influencia en elegirlo. Como dejó claro en los casi 60 correos de voz que le dejó entre enero y febrero. The Hollywood Reporter tiene transcripciones de los correos hablando de cómo se fue poniendo cada vez más brava Jay-Z, hasta que llega a la conclusión de que el abogado no puede ser confiado para proteger sus intereses. No lo de Stan, lo de Jay-Z. También habla de los problemas con el padre, o sea, entre otras cosas, desde cosas de su locura normal hasta cosas megalomaníacas como deseo que algún día Marvel sea mío. O sea, ni siquiera le está en Marvel.
Sí, no.
Te vas a pelear con el ratón.
Pero eso. Sí.
Te vas a pelear con el ratón. Incluso hablando de lo del posible hijo de Stan Lee Sánchez. Lo que más quiero yo es un bebé. Sería un gran final para la historia. Y ella no se, hablando de Sánchez, no se queda con el bebé, no se queda con nada, salvo las cuentas pagas. O sea, no era que quería matar al posible heredero, se lo quería quedar. O sea, Dios mío. También habla Jay-Z en este momento. Esto es lo más parecido a declaraciones de Jay-Z que tenemos. Las transcripciones de los.
Si Jay-Z tuviera 40 años, era Ricardo Ford.
Tiene 67. Ricardo Ford, por lo menos, era entretenido en su choque de trenes.
Sí, pero digo, la búsqueda de tener el dinero para poder hacer lo que quiera sin que nadie se lo corte.
Pero Ricardo, por lo menos, quería tener. Ricardo Ford. Por lo menos, quería tener una carrera artística, por malo que fuera. Esta quiere ser un zángano completo. También habla en los correos de voz de Anderson, de Mac, el manager de carretera de Tour, que pensó que era un delincuente manipulador. Hambriento de poder y poco profesional. Para que Jay-Z te llame poco profesional. No debería estar cerca de mi padre más. Cuando Lalas no se movió suficientemente rápido para deshacerse de Anderson, Jay-Z pensó que debían estar combinados.
Arreglados.
¿Cómo se dice? En comandita. Eso es ya mi mamá.
Que es una figura legal.
Es una figura legal también la comandita.
Sí, sí. La sociedad en comandita es una figura legal en la cual no tienen por qué declarar los socios quiénes son.
¿Te acordás los tres individuos con malas intenciones del documento del 13 de febrero? Son Anderson, Morgan y Olivares. Pero solo Morgan y Olivares están nombrados. Anderson no está nombrado y aparentemente estaba presente en el momento de la firma. En la noche del 15 de marzo, Morgan y Jay-Z entraron a la oficina de Poe Entertainment, a la oficina de Stan Lee en Poe, donde se llevaron materiales no divulgados. La compañía contactó a la policía de Los Ángeles sobre el incidente y cuando le preguntaron a Morgan, Morgan dijo que la persona de seguridad nos dio la bienvenida y compartió un video de Stan Lee hablando del tema. Casi se ven los hilos.
Sí.
¿No? Stan Lee dice que su hija y su asociado de negocios fueron a pedido de él a traerle unos efectos personales que pensé que debían estar en mi casa y no en una oficina externa. Y en este momento la gente de Pou está haciendo problemas por el asunto. No entiendo, pero hay un montón de Pou que no entiendo. Pou, por su parte, la calle Pou no, dijo, Stan Lee tiene acceso completo a cualquiera de sus objetos personales en las oficinas de Pou. Así que fue altamente inusual e inesperado cuando alguien vino en el medio de la noche y se llevó varios objetos sin avisarnos y sin permiso nuestro. No tenemos todavía la seguridad de qué es lo que se llevaron. Como cualquier persona de negocio razonable, hemos tomado los pasos apropiados para reportarlo. Por ahora, planeamos manejar este tema internamente. Otros que no deben estar muy limpios.
Esas sociedades deben tener cada tumba.
Sí. Anderson dice que Anderson y Olivares, los que han sido excluidos, dicen que ahora que Jay-Z tienen la influencia directa sobre Morgan, cada uno de ellos perseguirá el fin que busca. Ella, control directo del dinero, fuera de los fideicomisos, y él, control sobre la propiedad intelectual de Stan. Olivares, ¿te acordás del tema de las manos del respeto?
Sí.
Era una compañía para vender unos pins con una mano negra y blanca y la palabra respeto, que te vendían dos pins por $10 en las convenciones, que supuestamente había sido diseñado por Stan bajo sugerencia de Jay-Z. Tanto Olivares, Stan y Jay-Z aparecen como el equipo oficial de Hands of Respect para caridades. Sí, supuestamente era algo,
o sea, de cada $10 50 centavos son para caridad.
Supuestamente era algo para el fin del racismo, dice Jonathan Byrne, un guionista de televisión que contó una historia en la prensa diciendo que era algo en contra del racismo o para acabar con los problemas entre la policía y la comunidad afroamericana. Pero ¿cómo? ¿A dónde iba la plata? En un tweet de Hands of Respect del 2016, diciembre, dice: gracias por hacer estas preguntas tan importantes. Estamos anticipando una reconstrucción de nuestro sitio web para proveer completa transparencia.
Y no más nada.
En ningún momento dijeron a dónde iba la plata, qué caridad. Y empezó a llorar, el que no llora no mama. Jay-Z aparentemente empezó a quejarse de que nunca le llegó plata a esta compañía. ¿Es una compañía? ¿Es una caridad? ¿Quién sabe? El fin de semana del 7 de abril, Morgan y Jay-Z fueron con Stan Lee a la Silicon Valley Comic Con, ahí mismo en California, ¿no?
Sí.
Donde pasó varios días firmando merchandising y tomándose fotos con los fans. Muchos de ellos postearon en redes sociales que Stan Lee se veía muy cansado, como que estaba siendo llevado de acá para allá como un monigote. Bleeding Cool, un sitio web que a veces tiene noticias buenas pero que también vale la pena hablar un día de que son medio turbios, dice que mucha gente en la convención lo estaba llamando fin de semana en lo de Stan Lee, en referencia a fin de semana de Bernice, la película en la que llevan el cuerpo para todos
los lados. Sí.
Morgan, preguntado sobre el evento, contestó en un mail: Stan Lee dijo muchas veces cuánto le gustó este viaje. Bueno, después está lo del 1.4 millones de dólares, que no se sabe dónde está. Esto iba a ser 6 millones de dólares que se iban a mover de una compañía para la otra, algunos sostejes maneje, no sé qué. Para el momento en el que llegó a las cuentas de Merrill Lynch y luego pasó para las del banco correspondientes, eran 4.6 millones. ¿Qué pasó con los 1.4 millones? Ahí está el hermano de Spider-Man.
Pegar una curva ahí cerrada.
Sí. Morgan no dice quién está involucrado con el tema este del 1.4 millones de dólares. También dice Morgan que él fue el que llamó a la policía para sacar a Mac Anderson de la propiedad de Stan. Está todo el tema de las enfermeras y lo demás, como decíamos, y esta enfermera Sánchez. Y en junio, avanzando un poco la línea temporal, la policía detuvo dos hombres armados afuera de la casa de Stan Lee, luego de reportes de que estaban haciendo amenazas hacia el creador de historietas. Varias patrullas y un helicóptero fueron a la casa de... Dije 25 millones de dólares y 5 millones de dólares.
¿Qué cosa?
La casa de Stan Lee.
Ah, está.
Que te quedas más tranquilo, ¿no?
Está, sí.
Fueron a la casa en las colinas de Hollywood luego de una llamada al 911. Detuvieron a estos dos hombres. Stanley estaba en casa y, de acuerdo a un testigo, algún vecino, hubo un altercado entre Stanley y uno de los hombres, y de repente uno peló un chumbo y dijo: quiero mi plata. Stanley, el abogado, que no dice cuál es, un acompañante de negocios, se llama Morgan, y una enfermera, entraron todos para la casa. Llegó a la policía, los arrestó, los tipos tiraron las armas en un jardín, pero las encontraron. Por el momento no se sabe qué les pasó con eso.
Digo, no es como que Stan no tenga alguna deuda, tenga algún negocio raro, ¿no?
Pase lo que pase, el insider que habla para muchas de las notas, el que no está nombrado, que no sabemos quién es, dice: la que parece estar más en riesgo después de Stan es la propia JC. Están desangrando a Stan. No sé si hay tanta plata realmente que quede. Y tengo la sensación de que un día se van a encontrar que no hay nada. Porque cada vez que sacan volando a un tipo, JC encuentra a otro. O Stan encuentra a otro. Caen muy fácil en estas estafas.
Porque no tienen a nadie confiable. Es evidente.
Parece que no. Algunos piensan que lo mejor sería que Stan Lee tuviera una intervención judicial.
Que marcaran un juez que dijera: bueno, fulanito es el que
le lleva la guita. Este alguacil de la corte. Eso pasó con Mickey Rooney. Que Mickey Rooney sigue vivo y tiene como 200 años, creo. Pero bueno, no ha pasado. Lala dice que eso sería lo mejor, incluso separándose él completamente del asunto. Herman, el ex manager de negocio de Stan, que parece ser uno de los sensatos en todo esto, ¿no?, dice: estoy al borde de las lágrimas, porque me rompe el corazón ver que una persona a la que yo quiero tanto esté efectivamente siendo mantenido prisionero. Necesita un superhéroe en mí.
Que lo salve.
¿Es esto el fin? Los dos artículos en los que basé la mayoría del relato, uno de Daily Beast y otro de Hollywood Reporter, son de marzo y de abril. Luego de esos artículos, muchos fans, entre ellos famosos, expresaron su preocupación por The Man. Entre ellos Kevin Smith, lo invitó a vivir a su casa. En julio, Rob Liefeld fue a visitarlo y dijo que lo vio de muy buen ánimo, muy vital, y tuvieron una preciosa charla. Stan Lee se puso contento al enterarse de que Disney había comprado Fox y que sus personajes se iban a reunir por fin en la pantalla grande. Pregunto de vuelta: ¿es este el fin? No, por ahora no hay fin. Stan sigue vivo y no, todo.
A ver, si Stan no recurre él por la suya a algún histórico amigo o empleado que de confianza, que no va a pasar, y no lo marca un juez, esto va a terminar hasta que la hija de Stan descubra que no tiene más un peso y
bueno, desaparezcan todos los
barcos. Stan va a estar muerto a esa altura seguramente, pero
sí. Todo sigue siendo muy turbio. Dudo incluso que el día que Stan muera, que no puede estar muy lejos, vaya a terminarse todo el lío.
No, va a seguir. Mientras quede un mango, va a seguir.
Hasta hace unos días.
El tema es que si la hija sobrevive, va a descubrir lo que es no tener plata por primera vez en su vida, quizás con 70 años.
Sí. Y va a empezar a vender entrevistas, yo la hija tan linda, no sé qué. Hasta hace unos días este era el fin de esta nota. Pero resulta que a principios de mes, a Mark Ebner, el periodista del Daily Beast que escribió una de estas notas, lo invitó Kirk Schenck, el abogado de JC, a visitar a Stan en la mansión de las colinas de Los Ángeles. ¿Sabes quiénes son los vecinos de un lado y del otro de Stan? De un lado tiene a los mellizos Winklevoss, los que dicen que Mark Zuckerberg les robó Facebook.
Sí.
Los remeros. Y del otro lado tiene a Dr. Dre.
No sé quién es.
Es un rapero. Y en la misma calle, Leo DiCaprio. Para que te das una idea. En la reunión están. Está Stan Lee, está Jay-Z, está Schenck. Hay un guardia de seguridad armado llamado Kane. Una enfermera. Kane justo es uno de los clones de Peter Parker. Una enfermera y un peludo tatuado de nombre de pila, John, cuyo propósito Ebner no pudo discernir, pero que Stan Lee afectuosamente llama Hairspray, fijador de pelo. Según Brian Cool, Hairspray sería un tal Jonathan Bollerjack, un empleado de Max Anderson hasta hace poco y que ahora trabaja para Stan, para Jay-Z, para Schenck, para Morgan.
Se quedó por ahí y nadie se dio cuenta que no tenía dueño.
¿Quién sabe? Ebner narra que Stan Lee está casi sordo, respira con mucho trabajo y le falla la voz. De hecho, usa uno de esos parlantecitos con un micrófono que usan docentes y guías de turismo o mucha gente con problemas de voz. Y se dispone a hacer la nota con Stan, ¿no? Pero antes de que pueda sentarse a hablar con él, Schenck le pide un momento aparte.
Lo lleva a un hall. Cancelamos todo.
No, lo lleva a un hall y le habla en privado para fijar el tono del artículo que Schenck y Jay-Z quieren que se escriba. No se salieron con la suya porque el artículo es sutil por momentos, pero fuerte. Schenck le dice, lo más que puedo decir es que Stan y Jay-Z tienen una relación tipo Kennedy. Se gritan mucho, pero se aman mucho. Y ella ha recibido una mala reputación por culpa de estos cuatro tipos. Max Anderson, Jerry Olivares, Kaya Morgan y Brad Herman. Desapareció Morgan ahora también, ¿viste?
Sí, lo van sacando a punto.
Todos han sido excluidos porque ella es esencialmente la única que está sacándolo de encima de los malos Stan. Dice Schenck a Ebner. Ella es la vengadora, ella es la Avenger. Ella es la persona que protege a este hombre. Ella saltaría al otro lado de la mesa para apuñalar a alguien que amenazara a Stan. Eso es más o menos como es la cosa. Stan no está en muy buen estado de salud. Tenés que hablar muy fuerte para que te escuche. No le preguntes sobre temas financieros específicos. Una vez empezada la entrevista, Ebner dice que todos en la habitación están acelerados, excepto por Stan y el periodista. Schenck dice Ebner, Schenck parece el director de una obra de teatro en la que los actores son la pareja de padre e hija. El periodista literalmente dice que parece que uno de los videos en los que Stan Lee hablaba instado por Morgan, pero con otro director. El tono es sutil pero es lapidario. Dice, si no fuera por los narcóticos que lo apaciguan, me gustaría creer que Stan Lee se eyectaría de inmediato de la poltrona y exigiría una tutela judicial para sus bienes y su vida cotidiana. Durante la entrevista, además de la grabadora de Ebner, grabadora digital que tiene un periodista, hay 5 teléfonos grabando video y audio. Jay-Z pasa la mitad de la nota a pocos centímetros de la cara del padre. Stan afirma que no hay problemas en su vida, que ama a su hija y que ha tenido una vida afortunada. Igual, sus declaraciones, incluso con la dirección de Schenck y de Jay-Z...
No hay problema, he tenido una vida afortunada, mirándola todo el tiempo a ver si no le va a pegar.
Y la curaduría del periodista son un poco erráticas, o sea, aún con la curaduría del periodista. O sea, con la nota que escribió alrededor. Dice que le parece bien que los cómics de Marvel se adapten a la sensibilidad social de esta época, tanto con Black Panther representando a la gente negra como con Hulk representando a la gente verde.
Bien.
Sobre las acusaciones de abuso hacia él por parte de Jay-Z, dice: ojalá todos fueran tan abusivos conmigo como Jay-Z. Jay-Z repite: ojalá fueran todos tan abusivos como yo con él. Jay-Z niega, hablando por menos directamente, viste que durante todo el desarrollo de esta nota, sí, ella no hablaba. Hablando directamente, niega que Kaya Morgan haya trabajado con Stan por una década. Dice, fueron unos 6 meses nomás. Stan dice que pensó que Morgan iba a ayudarlo y a negocios y que iba a proteger a Jay-Z, pero que resultó muy decepcionante. Dice Stan, creo que está buscado por la policía, no estoy seguro. Agrega que Kaya Morgan tenía cámaras y grabadoras en toda la casa. Ebner, el periodista, dice que vio un video donde Stan dice que Schenck le proveía con drogas a Jay-Z, que era el dealer de ella. Stan no niega haber filmado ese video, pero tampoco parece entender bien lo que le dice el periodista. Siguen las preguntas. Stan no sabe qué decir y Jay-Z literalmente le dice qué decir. Pero entonces Stan dice que Jay-Z y Schenck han sido amigos por 30 o 40 años. La hija se enoja y lo increpa. ¿Qué estás diciendo 30 o 40 años? Kirk y yo hemos sido amigos por 4 o 5 años. Stan sigue sin entender bien qué pasa. Jay-Z afirma que nunca le gritó al padre, aunque ahora tenga que levantar la voz para que lo entienda por la sordera. También niega haber agredido físicamente a los padres. Dice que Morgan y Anderson son una especie de culto. Hasta usa la palabra cientología, pero no está hablando de culto, ese porque tiene que ver acá con todo esto.
Que tomaron, que por algún lado tenemos que ensuciar.
Que tomaron control de esta casa y esparcieron rumores. Niega los gastos exorbitantes que se le achacan, pero Stan dice que como el dinero que él tiene va a ser de Jay-Z, prefiere darle la plata en vida para que disfruten mientras estén juntos. Ebner pregunta por qué Jay-Z, el periodista, ¿no? ¿Por qué Jay-Z siente que necesita un abogado a tiempo completo para ella misma? Shank intercepta la respuesta y dice: es algo que está cubierto por el secreto cliente-abogado. Pero inmediatamente dice: no, no soy tiempo completo. Yo me pregunto, no, mientras escribo esto, ¿por qué está el abogado de Jay-Z y no el de Stan durante la entrevista?
Porque sabemos quién es lo importante.
Porque ahí es un Muppet. Jay-Z se refiere, bueno, Jay-Z dice: francamente, desearía que nunca hubiese conocido a Morgan. Me siento usada y explotada. Lo único que importa es una sola cosa: que Stan esté bien y feliz. Todo lo que importaba era mi madre hasta que falleció. Eso es todo lo que importa en mi vida. Y estos hijos de... Y se pone a llorar. Sienten que... siente ella: me odian y sienten que no merezco lo que tengo. Que no me lo gané.
No. Pero claramente
es,
no.
Pero es la misma cantinela de la casita de muñecas.
Sí, claro.
Que tiene miedo que le secuestren al padre si no fuera por el guardia armado. Ebner le dice al periodista, le dice a Stan Lee: tenés 95 años, vas a vivir más que todos nosotros. Stan contesta: espero que no, no quiero. Es, por un momento parece un chiste, pero después...
Sí, nada. No.
Acto seguido dice que su esposa Joanie y él quisieron darle la mejor vida posible a su hija Joanie y a su hermano Larry. Está hablando de Larry Lieber, como dije hoy, dibujante y guionista de Marvel, que creó con Stan, Jack y otros personajes como Iron Man, Thor, Ant-Man. Larry, como dijimos, es un nene de 86. Recién el mes pasado, en septiembre, se retiró de la tira de periódicos de Spider-Man que dibujó por 30 años Larry, y que supuestamente escribía Stan, pero todo el mundo dice que escribe Roy Thomas en realidad. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando Stan dice, habla de Larry, no dice que es su hermano.
Sí, lo ve como el hijo que se le murió.
No, dice her brother, your brother Larry. Se refiere a él como un hermano de Jay-Z.
Por eso, lo ve como si fuera el hijo que se murió.
La nena, no, era una nena, pero no sé qué está pasando.
Y que está cagada.
Sí, sí. Ebner no comenta sobre el tema, pero aclara esto de Larry Lieber que acabo de decir yo, entre paréntesis, sin opinar, pero dejando en evidencia que Stan no parece tener todos los Avengers en el equipo. Sigue un poco más la entrevista y cada vez que Ebner le pregunta algo a Stan, Jay-Z o Shank le completan las líneas o directamente contestan por él. Stan a veces se limita a contestar correcto o a sentir con la cabeza. En un impulso de lucidez, o al menos en la declaración más larga que reproduce Ebner, pues son todas frases sueltas, sí, sí. Stan dice: aprendí de mayor que precisás consejeros cuando estás haciendo plata. Yo hacía todo solo. Los primeros años de mi carrera, escribiendo todos estos personajes, yo manejaba todo. Pagaba todas las cuentas. Llevaba la contabilidad. Cuando empezó a entrar un poco de plata, me di cuenta que precisaba ayuda. Y necesitaba gente en quien confiar. Pero cometí errores mayúsculos. El primer grupo de personas en el que confié fue gente en la que no debía haber confiado. Acto seguido, Jay-Z agrega: y el segundo grupo y el tercer grupo. Y yo agrego:
el cuarto, el quinto, el sexto.
Lo último que dice Stan, además de algún otro comentario desorientado, es que ya no tiene ganas de salir de gira de nuevo por las convenciones. Que lo único que extraña es crear, escribir. Que quiere volver a hacer eso.
Una lástima.
O sea, entre todos los curros que le vamos a sacar a Stan, acá hay un señor que nos dio mucho, que creó mucha cosa, a pesar de la que no creó y dice creó.
Acá hay un señor que casi no está allá.
Que casi no está. Y andás a ver cuánto el casi no está es realmente por su salud, y cuánto es resultado del abuso, incluso de algún cóctel de falopa que le den para tenerlo
probablemente
dócil. Es cierto, la las parejas de muchos años, cuando una de las dos muere,
el otro queda muy mal.
A veces aguantan años, otras no. Johnny Cash murió el año siguiente que su señora, sí, sí. Digo, cualquier día de esto nos vamos a encontrar con la noticia de que no está. Yo estoy seguro que esta gente es capaz de no decir que se murió por varias semanas para seguir currando.
O encontrar la manera de currar con eso. Digo.
Sí. Te cito mis fuentes, que son... Dale. Picked Away by Vultures, destripado por los buitres, The Last Days of Stan Lee, los últimos días de Stan Lee, y Stan Lee Breaks His Silence, Those I Trusted Betray Me. Stan Lee rompe su silencio, aquellos en los que confié me traicionaron. Ambas de Mark Ebner para el Daily Beast. Y Stan Lee Needs a Hero, Elder Abuse Claims and a Battle Over the Aging Marvel Creator. Stan Lee necesita un héroe, acusaciones de abuso de ancianos y una batalla acerca del anciano creador de Marvel, por Gary Owen para el Hollywood Reporter, y después algunos artículos pequeños varios de Bleeding Cool y del Daily Mail, de donde saqué un par de cosas. ¿Algo que agregar a todo esto? Hemos dicho casi todo, ¿no?
No, hemos dicho todo. Que... yo qué sé. Me da lástima lo de Stan Lee. No me da lástima la hija, la verdad.
No.
Si no supiste aprovechar nada durante 60 años, digo.
No.
Me debería dar lástima en realidad, pero.
Sí, pero te cuesta. ¿Sí? ¿Vos trajiste algo de música para esto?
Traje algo de música. Sí, ¿qué traje? En realidad, digo, busqué alguna canción que tuviera que ver con el nombre, con Stan. Y encontré una versión que me gusta, de una versión de Eminem, de una canción de Elton John.
Es un tema del propio Eminem, Stan, pero que lo toca arriba de un tema de Elton John.
No, la original es de Elton John.
No. Stan es un tema del propio...
¿Estamos seguros?
Sí, estoy seguro. Es un tema de Eminem y usa como base, originalmente usa como base un tema de Daido. Y en este caso usa uno de Elton John, y de paso Elton John toca el piano en vivo porque fue una entrega de los Grammys o una cosa parecida, pero la verdad es que está muy lindo y es una buena lección para hablar.
¿Qué más se llama? Están.
Sí. Bueno, vamos con eso, el Sabías Qué, el final del programa 318.
But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, F it. What's been up, man? How's your daughter? My girl was pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground stuff that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the stuff you did with Rockets too, that's bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan.
The chief's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clapped up my window. Oh, I can't see it all. And even if I could, it would all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad, not so bad.
This limb, you still ain't called a rope. I hope you have a chance. I ain't bad. I just think it's messed up. You don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside your concert, you don't have to. Could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you for 4 hours and he just said no. That's pretty crummy, man. You're like his favorite idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that man, though. I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your song. So when I have a crummy day, I drift away and put them on. Cause I don't really got help, so that helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest.
Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too.
But you's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window and I can't see it all. And even if I could, it would all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, not so bad.
Dear mister, I'm too good to call or write my fans. This'll be the last package I ever send your ass. It's been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on a freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Bill Collins in the air of the night about the guy who could've saved that other guy from drowning, but then it feels so hard all that at his show he found him. That's kinda how this is. You could've rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy, and all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could've been together. Think about it. You ruined it now. I hope you go to sleep when you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep when you scream about it. I hope your conscience eats at you and you can't breathe without me. See, Slim, shut up. I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I just slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. Then she'll die too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, shoot, I forgot. Am I supposed to send this tape out? Just clown it, dog. Come on, I messed up, is you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this joke about us meant to be together? That type of crap will make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. Or maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing this fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy bit. I seen this one in the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but it didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn.
Perdidos en el éter.
Señora, señora, no deje que le engañen.
¿Sabías que...? Stan Lee ya filmó su aparición para Avengers 4 y para un par de películas más.
Hola. Hace tiempo que no siento la buena vibra en los cómics. ¿Dónde están los últimos números de Flushman?
En viejitos.
¿Viejitos? Pero si acá están los mejores cómics de la historia. ¡Kamandi! Pero si acabo de verlo publicado en Mercado Libre a 2 lucas. Estos sí que son desconocidos. Harley Quinn. Deadpool. Argentina Comic Con.
La Argentina Comic Con es la convención más importante de Argentina. Vienen los actores secundarios de las mejores series del cable.
Solo existe una convención de cómics y es Fantabaires.
¿Fanta qué?
Fantabaires, la que en el 97 trajo Adam West.
¿Adam quién?
Uy, la puta.
Huérfanos de 5.
un podcast donde tratamos a los viejitos con amor. Búscanos en iVoox como Huérfanos de 5 con Z y en Facebook como El Bronx Cine y Comics.
También estamos en iTunes, en Twitter y la red.
Es el final de este programa número 318. Estamos acá disfrutando de una de las cervezas de nuestro sponsor, la gente de Bestiario, una medusa American IPA, que está muy rica, ¿eh? Tiene amargor y dulzor, es fuertecita, tiene 7 y pico de alcohol.
Tiene un tono medio a naranja o a bergamota, digo, lindo.
Sí, a guayabo también, como otro dulzor, ¿viste? Mm. Esta es una de las últimas cervezas que ha sacado la gente de Bestiario, que ahora los podemos invitar a ir por el Bestiario Bar, que está en Libertad y Boulevard España, 2464, si me equivoco, pero si van a llegar ahí lo van a ver. Hay unas cuantas canillas de cerveza de la propia gente de Bestiario y de otras cervecerías amigas. En particular, en estos momentos tenían, el otro día por lo menos, una cerveza Doppel Boca Ahumada de Bestiario, que se llaman todos como motos, sí. La medusa, esa es la Ifrit, por los genios del fuego. Iban rotando otras cervezas, otra gente. Yo no comí nada todavía porque fui solo el día de la inauguración a brindar y el otro día fui con Andrés a tomar algo después de cenar, pero veía pasar la comida y tenía muy buena pinta. Hay opciones para vegetarianos también, digo, te convidan con alguna tostadita, alguna cosa con la cerveza, digo, lindo lugar. Ya estaremos grabando algún programa ahí en algún momento. Andrés, ¿tenés algo que contar que te parezca...?
No tengo nada para contar porque no tengo nada confirmado.
Ajá.
Esperemos a ver si hay novedades en la próxima.
Bueno, qué misterio. ¿Algo que hayas estado mirando, leyendo, que sea interesante?
En realidad he estado mirando muchas cosas, pero muy poca cosa específicamente nerd. Ya te digo, he estado mirando mucho YouTube, muchas cosas de reacciones,
Sí.
Mucho video de supervivencia, simplemente porque enganché una cosa y entré a mirar otra y otra y otra, mucho de cómo arreglar máquinas viejas, no sé, este mes me he colgado en ver ese tipo de cosas.
Mucho desafío del fuego, el de los herreros, ¿no?
Sí, este mes no he mirado, pero sí he mirado y cosas que me llaman la atención, por ejemplo, como maquinaria del 1920, cómo la restauran, digo, cool. Y está bueno.
Cool.
Maquinaria industrial, digamos.
Hablando de maquinaria no industrial, estuvimos con el profesor Dinosaurio paseando por el Día del Patrimonio un par de fines de semana, y una de las cosas que fuimos fueron unos trolebuses restaurados que tenían exhibición en la intendencia, que casualmente la Asociación de Amigos del Transporte de Montevideo, no sé cómo, armaron la sigla para que fuera AMDET, como la compañía municipal de. Era la municipal AMDET, ¿no?
Sí.
Y uno de los que trabaja en la restauración y eso que estaba mostrando el trole es Esteban, un compañero mío de facultad, así que le mando un saludo. Fuimos a varios lados, fuimos a la casa de los masones. Muy interesante eso.
Yo estuve una vez o dos, pero no fue a causa del día de la
patrimonio.
Del patrimonio, sino porque el secretario era primo de mi padre y fui un par de veces a decirle, papá, quiero hablar contigo.
¿Viste el salón de reuniones principal?
Sí, 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 lo vi.
Es una cosa de dominemos el mundo, sí, con sí. El globo ese que tiene en la mesa, madera, todo. Ese es muy fuerte. Fuimos también a la fábrica de Pilsen, pero la vimos por afuera nomás, porque hay mucha gente. A la Casa de la Cultura de la colectividad polaca en Uruguay vimos unas danzas y vimos una exposición que tenían con infografías sobre la influencia de los inmigrantes polacos en la educación uruguaya. Varios médicos y abogados y arquitectos que vinieron de Polonia y formaron a los profesionales. Entre otras cosas, yo no sabía. ¿Sabés quiénes son? Luisa y Paulina Luisi.
Sí.
Luisa Luisi, educadora, sí, abogada.
Sí, sí, sí. Estás en el barrio correcto para saberlo.
Y Paulina, Paulina está enfrente de mi laburo, yo me olvidé. Y Paulina.
Luisa Luisi acaba de jugar.
Sí. Y Paulina fue la primera mujer médica en Uruguay. Su mamá era de origen polaco y era una educadora también. Que fue
era fácil de conquistar.
Por Bolonia decir, ¿no? No, la verdad estuvo muy bueno. Y después fuimos al MAPI, donde el profesor, creo que ya lo conté en otro programa, esto puede ser. Y fue voluntario en una visita guiada. Y después escuchamos a la Sinfónica de Montevideo tocar valses y polcas de Strauss.
Bien.
Que alternaron, porque dicen que los valses eran cosas de alta alcurnia y las polcas eran música popular sobre cosas cotidianas. Y lo bueno era que el director de orquesta, un tipo joven, que no tendría mucho más años que yo, y el loco, entre tema y tema, explicaba todo. Te explicaba cuál es la diferencia entre una sinfónica, entre una banda sinfónica y una orquesta. ¿Vos la sabés?
Sí, la diferencia entre una banda y una orquesta, así que digo, supongo que debe ser más o menos la misma.
Que la banda tiene menos vientos, sí, que la orquesta. Yo no sabía eso, por ejemplo. Y te explicaba qué hacía, qué parte hacía cada cosa en cada tema, el pizzicato, no sé qué. Algunas cosas que uno ya las tiene medio claras, pero había una audiencia muy variada y niños, chicos copadísimos con valses y polcas. Pasamos muy lindo eso. Qué lindo que es el Día del Patrimonio. Hay de todo tipo de cosas. Voy a leer unos mensajes acá. Tengo mensajes de nuestro amigo Pablo de La Reja, en Buenos Aires, que habla sobre varios programas. Del 314 dice: qué buen episodio, me mató el Ricardo Ford de la piratería, como yo denominé a este.
No hemos hablado de Doctor Who.
No hemos hablado.
Ya hablamos porque vamos por el capítulo 2.
Bueno, sí, no hagamos spoilers, pero muy bien, ¿no?
Bien, bien.
Muy bien. Bien. Me encanta Jodie Whittaker como la autora.
Bien. El primer capítulo me costó enganchar, pero no por ella, sino porque no me gustó demasiado el guión básico.
Ninguno de los dos son guiones maravillosos. Estoy más copado con ella y con los compañeros, sobre todo Graham, el veterano.
Graham me cabe muchísimo, es re Graham, viejo.
No es muy mi suegro cacho, Graham.
No, aparte, mate.
Sí, él no tiene el acento del norte que tienen los demás.
No, para mí es australiano.
No, tiene acento del norte de Londres. Y ellos tienen acento de Sheffield, los demás. A mí no me complicó el de ella. El de la doctora es más suave que el de la actriz realmente, pero es el mismo. Me complicó el de los muchachos, el de Jazz y... ¿cómo se llama? El Botija, no me acuerdo ahora.
Bueno, a mí me pasó que yo el capítulo 11.1, el primero, sí, lo vi la semana pasada sin subtítulos. ¿Tá? Y me costó comprender mucha cosa.
Si a mí me costó...
Hoy vi el 2
y ya está dando.
Y acto seguido me volví a mirar el 1, pero esta vez con subtítulos, y ahí casi un montón de cosas que sí, se me habían escapado.
Muy lindo el rediseño del TARDIS. No me gusta el look del Sonic nuevo, pero me gusta,
no me
que
convence
se lo haya,
mucho,
pero me gusta que se lo haya armado ella.
Y que sea Zero Sheffield.
Y viste, a mí me cuesta decir la doctora, después de todos los años decir el doctor.
Pero yo digo el doctor.
Bueno, sí, en inglés sí, pero es la doctora ahora. Y ella tiene un lapsus así también en el segundo capítulo. La verdad que quedé muy bien. Bueno, a Pablo, que nos hablaba del programa 314, qué buen episodio, y me mató el Ricardo Ford de la piratería. El Ricardo Ford de la piratería fue como denominamos con Sebastián de la Tortulia a Steve Bonnet.
Bien.
Pero el tipo no, que quería ser.
Pero no.
¿Así que no?
No, Steve Bonnet fue mucho más patético que Ricardo Ford. Sí.
¿Escuchaste el episodio de Steve Bonnet que hice?
No, me recuerdo que hicimos nosotros,
claro, pero
yo lo volviste a hacer ahora.
Hice una investigación mucho más profunda. Y la impresión que teníamos de Steve Bonnet como un inútil completo no es tanta,
Bueno, tan malo no puede ser cuando le dieron barcos para que lo dirigiera.
No, nadie se lo dio, al revés, se los quitaban. ¿Sabes por qué? Vos y yo basamos la mayoría de nuestro conocimiento
en Dolina.
En Dolina. Y Dolina lo estaba sacando de un libro de biografías fantásticas. Lo del polvo, de la pólvora y el ron, no se sabe si es cierto. Yo encontré varias fuentes históricas más y se armé algo como de esta parte. Pasa que venían los de la tortura y no quería hacer cualquier cagada, ¿viste? Después en Roma 3.
Igual algún día voy a tener mi boliche y se va a llamar Bonnet Bones.
Sí.
Digo, proyecto de hace 20 años para acá, digo, sí, y algún día va a estar.
Sobre el programa de los piratas judíos, dice: un judío en Praga te crea un golem, en España se te hacen a la mar para vengarse. Es verdad. Igual este era el 3.14, sí, este era el 3.13. Sobre el 3.16, el de Bardo Científico sobre el fuego, dice: buenísimo el programa, para escuchar con un balde de arena a la mano. Cosas muy importantes del programa: no se apaga el aceite, fuego de aceite con agua, y la llama siempre azul para el gas. Somos una máquina perfecta de combustión interna. Mil gracias por hacerme copada a la mañana. Nos encanta hacerte compañía en los viajes, Pablo. Y Pablo es un tipo que se la pasa armando cosas también,
sí,
naves de cartón para la hija, reconstruyendo algunas cosas, también sabe esas cosas. Y después, también sobre el programa de Bardo Científico del Fuego, la tía Andrea nos dice en Twitter: manta ignífuga o cuando Venom se murió en mi microondas, no son nombres de bandas indie, sino temas abordados en este gran episodio de Perdidos en el Éter y Bardo Científico. Esas frases sacadas del contexto.
Sí, claro.
Que aparecen por ahí. Hace poco grabé otro programa de Bardo que es para el mes que viene sobre el Botox. Y como soy yo.
Sobre cómo envenenarse para
sí. Y como soy yo, después de que hablamos del Botox, empecé a sonsacar a Daniela, la microbióloga que estaba hablando, sobre su trabajo con microorganismos que viven las abejas y eso, para saciar nuestras curiosidades científicas, como siempre. Bueno, ¿algo más, Andreu?
No,
voy a dar las vías de comunicación que no las he dado. RadioDeter.tk es el blog, PerdidosEter es el Twitter y el Instagram. Después también en Facebook estamos como Radio Éter. PerdidosEter.evox.com es la central nuestra de sonido. Pero después estamos en
Spotify,
Apple Podcasts, Google Play, YouTube, TuneIn, todo lo que a ustedes se les ocurra, estamos por ahí. Pueden contarnos por dónde nos escuchan. La semana que viene vamos a tener un programa de Halloween sin confirmar de qué todavía. Probablemente de películas o de cómics, pero estamos viendo con el resto del staff quién está disponible para armar algo.
Bien.
Y luego la otra semana les puedo adelantar que se viene la reseña de Daredevil, temporada 3, porque se estrena este fin de semana.
Ah, mira.
Bien. Eso nomás.
Voy a tener que terminar de ver la segunda, que sí. La dejé por la mitad. Bien.
Que lamentablemente cancelaron Iron Fist después de esa
temporada. Sí, lo sé. Mientras aparezca...
Digo, bueno, sí, lo pueden usar al personaje, eso es cierto. Andreu, muchísimas gracias por la compañía y por los pensamientos...
Me estás haciendo, pero es mi casa.
Sí, los pensamientos sobre estas peripecias desgraciadas del pobre... No son peripecias, la peripecia puede ser mala, sí, ¿no?
Sí, claro.
Las peripecias del pobre Stan. Con todo esto, buscaremos alguna mejor noticia para futuro. ¿Sabes de qué no hablamos?
¿De qué no hablamos?
De la nueva serie Star Wars con gente. Sí. En actores, que se llama The Mandalorian, el protagonista es un mandaloriano.
Todavía no lo estrenaron.
No, bueno, pero podíamos comentar eso a la pasadita, además de Resistance, la serie. Y me vi el primer capítulo de Titans.
Bien.
Veremos cómo progresa. Eso nomás. Gracias, Andreu. Estaremos en contacto contigo. Estamos en contacto siempre, pero estaremos en contacto al aire otra vez. Yo me despido de ustedes, oyentes. Nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,